en Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Sabéis que estamos ya en el último día de campaña electoral. Hoy todavía nos da tiempo de hacer un repaso a un modelo de gestión, un proyecto político definido que tiene el Partido Socialista. Por eso, bueno, pues para nosotros un placer nuevamente tener a Gabriel Cruz en nuestros estudios. Muy buenas tardes, Gabriel.
Hola, ¿qué tal, Menchu? Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí, como siempre.
Bueno, y sobre todo en este ya último día, que sabemos que bueno, se habrá hecho eterna esta campaña entre encuentros, reuniones, como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, has tenido que estar presente, bueno, pues por todos los rincones de la provincia onubense.
Sí, esto y es bonito. Esta es una parte de la campaña. Bueno, la campaña en realidad siempre es bonita porque te da la oportunidad de ofrecer y de contar cuál es tu proyecto y en definitiva, cómo entiendes que tenemos que trabajar y hacia dónde tenemos que ir. Pero sobre todo porque ese contacto con la gente, tanto a nivel de colectivo como a nivel personal, en las visitas a todas las comarcas de la provincia de Huelva, pues enriquece muchísimo, muchísimo. Tienes conocimiento, sabes exactamente cuál es la realidad, el día a día. Pero siempre cuando lo tratas con las personas que lo viven en primera persona, pues aporta muchísimo, te da una nueva perspectiva y sobre todo te reafirma en tus convicciones y en la necesidad de seguir avanzando y seguir progresando.
Pues eso es lo que queremos conocer en la España que ofrece el Partido Socialista. Pero antes de ir a esos temas, sí es verdad que has sido, bueno, tienes una amplia trayectoria, no solamente a nivel orgánico, sino también institucional en el partido. Y sobre todo, bueno, de cara a estos 8 años de legislatura como alcalde de Huelva, yo creo que es el momento también de poner en valor la labor de gestión del equipo de gobierno cuando llegó en un momento sin liquidez, intervenido, controlado por el Ministerio de Economía y, bueno, y fue capaz al final de conseguir la financiación necesaria y realizar proyectos y, sobre todo, bueno, pues elaborar esos deseados presupuestos. Por lo tanto, bueno, también queríamos conocer un poco cómo fue esa época.
Bueno, ha sido una etapa que la llevas, cala en lo más profundo porque no solamente te da la oportunidad, ¿no?, de representar a tu tierra y a tu gente, sino también tienes la responsabilidad de tomar decisiones y de desarrollar un programa y luego, ante las circunstancias que se te van planteando, tomar decisiones que son de calado y que son muy importantes. Yo me siento muy, muy orgulloso de estos 8 años, muy, muy orgulloso de todas las personas que han participado directamente en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel de concejales como a nivel de todo el personal que ha estado colaborando y aportando su enorme profesionalidad en sacarlo adelante. Ya no solamente la estabilización de la economía y devolverla a la senda del control y de la estabilidad presupuestaria dentro de los márgenes que marca la ley. Ha sido un trabajo arduo, muy, muy importante el que se ha realizado, y ahí a todo el equipo, fundamentalmente el área económica y la primera teniente de alcalde, María Villa de Amigo, sino que transformación a todos los niveles, una transformación física que estamos viviendo en la ciudad, que resulta evidente y que todo el trabajo planificado y en desarrollo culminará, y en 2-3 años veremos una Huelva completamente diferente. Me hubiera gustado continuar y dar, culminar todo el proyecto, ese modelo de ciudad, que afecta no solamente a la transformación física, sino a la modalidad, al enriquecimiento vegetal, a la transformación y transición ecológica. Pero bueno, se dieron pasos decisivos que ya se están disfrutando, pero que culminarán en lo que se refiere a esa etapa. Pues veremos los dos, tres próximos años el resultado de todo el esfuerzo, y yo estoy seguro que una aportación muy importante para seguir avanzando y para seguir desarrollando Huelva.
Sí, sí, nos dará tiempo de hablar también de esos recursos públicos, inversiones, fondos públicos que al final, bueno, gracias al Estado, ha podido traer a la provincia de Huelva el gobierno de Pedro Sánchez, pero todavía hay un tema más del pasado que tú sabes lo que se dice, ¿no? El que no conoce su pasado tiende a reproducirse en el futuro, ¿no? Sí. Entonces, pues también tenemos que hacer esa mirada hacia la entidad albiazul, porque también en aquella época tuviste que levantar el embargo que pesaba sobre las cuentas del club y además desbloquear financieramente a esta entidad, sacar al club al final, resumiendo, de ese estado de angustia que llevaba 4 años atrás.
Sí, un tema que fue extremadamente angustioso, si me permite, utilizando la palabra que empleabas, y es verdad que así ha sido, y bueno, se ha seguido un camino arduo, muy laborioso, porque teníamos dos dificultades: el estado absolutamente de muerte en el que estaba el Recreativo de Huelva, y tener que sacarlo con un ayuntamiento embargado y arruinado, pues simplemente por las limitaciones que a los ayuntamientos que estaban en esa circunstancia imponía e impone la ley, ¿no? Hablaba de los ayuntamientos que están, que tienen planes de ajuste, nosotros teníamos de ajuste 3 y 1 de rescate, pues simplemente te limitaba cualquier posibilidad de acción, y ha habido que trabajar muchísimo, ser, bueno, conocer profundamente no solamente la realidad del Recre y del ayuntamiento, sino las posibilidades que ofrecía la ley. Y en ese sentido se ha hecho un grandísimo trabajo, que ya estamos casi en la parte del Recreativo en cuanto a ordenación de los créditos y cerrar el deudas con Seguridad Social, Hacienda, etcétera, etcétera, prácticamente al final. Ya del convenio con Hacienda nos queda muy poco. Seguramente, si no recuerdo mal, en los primeros meses, primer trimestre del 25, terminamos. Quedaría en realidad pues atender tres pagos del convenio. Y ahí se ha avanzado mucho, quedan todavía pasos que dar, que ya lo contábamos en pre-campaña y en campaña, relativo a conseguir que el Recre ya formalmente saliese de la causa de disolución, y también un poco el modelo de gestión. Pero el Recre es seña de identidad, y yo lo que quiero es que toda Huelva, los recreativistas por supuesto, pero toda Huelva, apoyemos siempre al Recre, estemos siempre con el Recre, crucemos los dedos, que disfrutemos de una temporada fantástica, que culminemos y terminemos este proceso ya de salvación definitivo, y en definitiva que sigamos disfrutando del equipo y que sigamos con nuestro orgullo decano de Recreativo de Huelva.
Ahí está. Por lo menos para, como decíamos al principio, no condenarnos a repetir la historia. Sí que es verdad que, bueno, estábamos en ese momento viviendo en estos años atrás, bueno, pues esa pandemia y pospandemia, que no solamente fue en ese año, sino que fueron 2 años complicados. Y también desde las acciones de gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues se pusieron en marcha medidas concretas que permitieron hacer frente a esas situaciones, ¿no? Quisiéramos, bueno, que recordaras un poco, ¿no?, esas medidas para conseguir usar esos remanentes, ese superávit.
Bueno, la verdad es que nos hemos sentido muy acompañados por el gobierno de España durante la pandemia, la parte más dura, durante el confinamiento, y también en todo el proceso de desescalada. Y hay un elemento fundamental que no era una aportación de recursos directos, pero que sí era clave para poder trabajar desde las distintas administraciones a la hora de implementar las medidas que se tomaban en el gobierno de España. El hecho de que a través de los ERTE se sostuvieran pues más de 500.000 de empresas y más de 3 millones de trabajadores significa que no hubo un desmoronamiento de la economía, no se incrementaron y se agravaron los problemas, no nos encontramos con empresas y trabajadoras y trabajadores en las puertas de los despachos, y sí pudimos arbitrar otra serie de medidas. En cuanto a los ayuntamientos y a lo que planteaba, ha sido clave la liberación de los remanentes por parte del gobierno y la suspensión de las reglas fiscales, que nos ha permitido poder gestionar el presupuesto de manera diferente, utilizar los remanentes de tesorería en generar empleo, generar actividad, generar riqueza, licitando obra pública. También nos ha permitido, bueno, pues flexibilizar y agilizar los pagos a proveedores para que las empresas se sostuviesen, y eso ha sido muy importante. Y no ha sido fácil. Yo en estos 8 años que he estado de alcalde, pues he tenido la fortuna también de representar al municipalismo español en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, y vivimos en primera persona todas las negociaciones con el gobierno para la liberación de estos remanentes de tesorería, para la suspensión de las reglas fiscales, el techo de gasto y la regla de gasto. Y no fue fácil, como digo, porque el Partido Popular articuló un bueno, pues un posicionamiento en contra a una propuesta que nació del Ministerio de Hacienda, cuya titular es María Jesús Montero, para liberar esos remanentes por valor de 5.000 millones y aportar 3.000 millones adicionales para aquellos municipios en función de su capacidad económica, de manera que aquellos que no tenían remanentes pudieran tener recursos para facilitar la licitación de obra pública, y articularon un movimiento que tumbó la medida y bueno, los ayuntamientos, en definitiva, perdimos esos 3.000 millones y el remanente tuvo que esperar y llegó con un poco de retraso. Aparte de eso, fueron muchas las cantidades que se liberaron vía comunidades autónomas para atender las necesidades de los territorios y las necesidades de las personas, de las familias y de las empresas, con lo cual fue un ejemplo de gestión, de valentía y sobre todo de responsabilidad la que demostró el gobierno de España al gobierno de Pedro Sánchez.
La verdad que sí, y más cuando echamos esa vista atrás, sabemos que esos recursos públicos fueron llegando, pero también de toda índole, porque también, bueno, esos fondos públicos también han venido de Europa y nos han ayudado, ¿no?, a realizar de una manera también constructiva una transformación, tanto física como social, medioambiental. Al final, bueno, pues Huelva ha cambiado urbanísticamente hablando también y ha formado, ¿no?, esa cohesión territorial. Podríamos hablar, si te parece, del acopio de esos fondos Next Generation que llegaron en principio, y quisiéramos conocer un poco en qué se emplearon.
Eso ha sido una gestión impagable del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez. Conseguimos 72.000 millones de euros de manera directa para apoyar proyectos importantes, proyectos estratégicos, impulsar la economía y avanzar hacia, bueno, pues todas las exigencias que tenemos en materia de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo de conformar una civilización, una sociedad que es respetuosa con nuestro planeta, que lo cuide y que por lo tanto nos permita seguir adelante. Y fueron muy importantes, fueron 72.000 millones de manera directa más otro tanto a través de créditos. Eso ha tenido una expresión directa muy importante, no solamente en lo público, también en lo privado. Con esos fondos se ha apoyado el proyecto circular de Atlantic Copper, con esos fondos se apoyan los proyectos de hidrógeno verde que están previstos para el Valle del Hidrógeno en Huelva. Con esos fondos se han apoyado muchos proyectos empresariales que necesitaban, bueno, pues una ayuda o financiación adicional para viabilizarlo y sacarlo adelante, que eso al final la traducción es riqueza y empleo. Pero directamente el Ayuntamiento de Huelva, bueno, pues está, muchas intervenciones las está haciendo con los Next Generation, el proyecto de, aunque se licitan la misma obra, pero son dos obras diferentes, el proyecto de la calle Gravina, Placeta, Plus Ultra, Méndez Núñez y Plaza de las Monjas, pues se financia con los Next Generation, el proyecto de la calle La Fuente, Plaza de San Pedro, calle Daoiz, también se financia con los Next Generation. Tenemos concedido, pendiente de resolución definitiva, 3 millones de euros para la reforma de la Casa Colón y para la puesta en marcha del proyecto turístico Legado Británico, que también van en los Next Generation. Tenemos concedido 5 millones de euros de esos fondos, también pendiente de resolución definitiva, para la modernización de la flota de autobuses, la adquisición de 10 autobuses eléctricos y también para la implantación del sistema de control de las zonas de bajas emisiones. Son muchos los proyectos Next Generation que han venido a la ciudad de Huelva. Estamos hablando que con los que están en ejecución, más estos que están pendientes de resolución definitiva, podemos estar hablando en torno a unos 15 millones de euros, y eso es mucho dinero, mucho dinero en inversión, y que redunda sin duda, y lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar, pues en la mejora de la ciudad y en el bienestar de Huelva y de su gente, que es lo más importante.
La mayoría todavía están operativos también y otros, bueno, pues los tendrá que gestionar el actual equipo de gobierno, pero eso sí, tenemos que recordar el mercado de San Sebastián, que actualmente está paralizado. No sabemos si no se dan prisa, se puede correr el riesgo de perderse.
El mercado de San Sebastián se comenzó con financiación propia, con recursos propios del ayuntamiento, pero se abrió cuando se implantan y se ponen en marcha los Next Generation, permitía incluir actuaciones comenzadas que se ajustaran a los objetivos que se perseguía. En este caso, pues se ajustaban los objetivos, lo solicitamos y tuvo una financiación, si hablo de memoria, de 1 millón de euros con cargo a los Next Generation. Es verdad que tiene un plazo de ejecución y de finalización de obra. Yo espero que el gobierno municipal actúe con diligencia, no se distraiga en campañas de imagen y en mirar hacia los lados y simplemente viéndolo con la empresa, si la empresa tiene dificultades, ver si es capaz de seguir adelante y si no llegar a un acuerdo, resolverlo y sacarlo para que continúe otra. Y yo creo que podemos entrar perfectamente en plazo. Yo deseo que entremos en plazo porque eso es bueno para Huelva, para la ciudad. Significaría que el mercado pues estaría, aunque haya sufrido una demora, estaría bueno en un tiempo razonable, y sobre todo significaría que no tendríamos que detraer 1 millón de euros del presupuesto municipal de recursos propios para devolverlo, y se podrían emplear en otros proyectos del equipo de gobierno actual.
Sí, sí, y hablando además de esa rehabilitación de edificios emblemáticos, también tenemos que echar la mirada hacia el antiguo cuartel de Santa Fe, que conocemos el 80% gracias al Ministerio de Transporte. En esta ocasión sigue, ¿no?, fielmente hacia adelante.
Sí, ahí el cuartel de Santa Fe entra en el programa del 1%, el 1,5% de que se destina a cultura, tomando como referencia el presupuesto de la obra pública. Ahí nosotros concurrimos y la financiación era 80-20, aunque al final la financiación global de la obra casi nos vamos a un 55-45, un 60-40, porque nosotros dentro del mismo proyecto incluimos la reurbanización del entorno y el muro de la iglesia de San Pedro, que era muy importante, pero la financiación de la rehabilitación del cuartel de Santa Fe es 80% el Ministerio de Transporte y 20% Ayuntamiento. Como digo, hemos sumado otras acciones en un mismo proyecto para no solamente pues dotarle de uso y por lo tanto de vida al cuartel de Santa Fe, sino también mejorar la zona y cumplir con una asignatura pendiente que teníamos, que era el muro de la iglesia de San Pedro, que lucirá próximamente de forma espléndida. Yo espero que para finales de año o primeros del año que viene que esté completamente terminada la obra, y bueno, y sigamos dando pasitos adelante en la mejora de Huelva.
Sí, muchas veces se nos olvida que también van a recuperar lo que viene siendo edificios nuevamente para la ciudad. Eso también lleva su tramitación y lo tenemos también en la antigua estación de Renfe o la antigua prisión de Huelva, que ya son, ¿no?, bienes para la ciudad.
Sí, de hecho, el tema de la estación de Renfe, que ya conseguimos en otoño del año pasado que se pusiera a disposición de la ciudad de Huelva, pues trabajamos en el aseguramiento y en la cubierta provisional y en preparar la documentación para licitar la redacción de proyecto de reforma y de rehabilitación de la estación. Cuando en este tiempo, durante el mes de mayo, si no estoy equivocado, llegó a contratación toda la documentación para poder licitar la redacción de proyecto de la reforma y rehabilitación de la estación, con lo cual yo entiendo que estará siguiendo sus trámites administrativos, que pronto asistiremos a esa licitación, redacción de proyecto y posteriormente dotarlo para poder ejecutar las obras y recuperar la estación. Y en cuanto a la prisión por fin también es nuestra, la prisión, el equipo de gobierno actual tiene que decidir qué uso le quiere dar y acometer los trabajos de rehabilitación. Es una rehabilitación importante, es un edificio importante, no solamente por sus dimensiones, sino por lo que significa, y por lo tanto pues estamos expectantes a ver qué decisión toma el equipo de gobierno al respecto, pero es necesario que se acometa la rehabilitación de la antigua prisión provincial de Huelva.
Se pide la misma diligencia con otros edificios que son de titularidad en esta ocasión de la Junta de Andalucía. Hablamos del Banco de España o mismo, ¿no?, edificio de Hacienda frente al consistorio.
Sí,
están paralizados.
Y resulta curioso, yo siempre me he mostrado muy respetuoso, porque soy consciente de las dificultades que tiene cualquier intervención, las dificultades de la obra pública, y es verdad que se pueden dar muchas circunstancias, pero claro, es que el edificio de Hacienda comenzó a rehabilitarse hace ya 6 o 7 años, es que se comenzó y se puso una grúa hace unos 5 o 6 años en el Banco de España y no hay noticias. Es que curiosamente estos edificios que dependen de la Junta de Andalucía y estos edificios que dependen de la gestión del gobierno del Partido Popular están parados. Entonces yo vuelvo a hacer un llamamiento a que se resuelvan los problemas y que de manera inmediata se acometa la rehabilitación y que se acometan las intervenciones. Es que vamos a llegar con la peatonalización de que falta de la Plaza de las Monjas y todavía no se ha intervenido en el Banco España. Al final vamos a tener la peatonalización, el embellecimiento completo de la Plaza de las Monjas, y vamos a tener que luego meter ahí grúas y vamos a tener otra vez que intervenir nuevamente, y ahí sí se echan falta agilidad y se echan falta diligencia y sobre todo que se acometan los proyectos y se terminen.
Tenemos también que hacer referencia a los fondos FEDER, otra gran aportación que llegó a nuestra ciudad, gracias también a, bueno, a, con ella se pudieron realizar esas obras de la EDUSI, la Estrategia de Desarrollo Urbano y Sostenible Integrado, y esa regeneración además del pulmón verde. ¿Qué supuso para Huelva ese cambio y lo que supone para la capital y para su ciudadanía?
Supone abrirnos un horizonte de mejora, de calidad de vida, de generar espacios de convivencia y de cualificación de espacios en los barrios. Significa pues cohesionar y vertebrar la ciudad de Huelva y ofrecer oportunidades a los vecinos y a las vecinas de Huelva. Supuso más de 15 millones de euros provenientes de la Unión Europea, que eso implica también que hay que sumarle 5 o 6 millones de euros por parte del ayuntamiento, pero barrios como La Orden, por ejemplo, con el Parque de los Templetes, con la Plaza de Andalucía, con la calle Estados Unidos, con la Plaza del Andévalo, con las intervenciones en Santa Marta, se han visto muy beneficiadas, llegada a Barriada de Navidad, también con Parque Infantil en el Torrejón, con la reurbanización de una calle y también generación de espacios infantiles, llega bueno, Pasaje el Greco, con los nuevos accesos que ha supuesto un antes y un después para Pasaje el Greco, a la Barriada de la Hispanidad, también la pasarela peatonal, es decir, son un montón de intervenciones que afectan de manera importante y profunda en barrios que han estado muchísimos años, muchos, muchos años sin que se hiciera ningún tipo de intervención, y hoy día son barrios que lo agradecen, que son barrios diferentes, son mucho mejores, son barrios disfrutables también con esos recursos. Se interviene en el Conquero, se intervienen en Parque Moré, muchas intervenciones ha habido en el parque y algunas que se siguen ejecutando. En definitiva, se trata de mejorar no solo las condiciones de vida de las personas, también mejorar la ciudad, una ciudad más bella y una ciudad que te permita disfrutarla de otra manera.
Además, bueno, dentro de esas inversiones y ahora que estamos ya disfrutando de esta época estival, tenemos que hablar también de esos proyectos que tiene entre manos para la regeneración del litoral, que para muchos, bueno, parece que nunca llegan, pero que se está trabajando en ellos, ¿no? En, sobre todo de cara a esa costa, a la costa y al litoral onubense.
Es cierto, son proyectos muy complejos en tanto que requiere una especial sensibilidad medioambiental, afecta a un elemento importante como es nuestro medio ambiente, y todos los proyectos de intervención pues son exigentes desde el punto de vista técnico-ambiental. Hay en marcha dos muy, muy importantes. Uno para la playa de Islantilla, en términos de Isla Cristina y de Lepe, que ya se hizo el acopio de arena, la regeneración de lo que es la playa con las aportaciones de arena, y está en última fase de tramitación para la ejecución de un espigón que va a resolver el problema de Islantilla. También está en marcha y se intervino además en Matalascaña, que bueno, pues con una intervención de urgencia en el paseo marítimo que permitió recuperarlo y que esté en funcionamiento, que esté disponible para el disfrute de tanto de la gente de Huelva como la gente que nos visitan. Y hay una intervención importantísima en materia de mejorar y poner en orden los espigones existentes, más la adición de otros espigones. Son obras que superan los 10 millones de euros, pero Tenemos por delante reto, el litoral es clave, el turismo es clave, el turismo es una de las fuentes de riqueza no solo de España, es también de la provincia de Huelva. El turismo de playa es importantísimo, también somos muchos los ciudadanos de Huelva que disfrutamos de nuestras playas, que nos quedamos en verano en nuestras playas y por lo tanto es indispensable e irrenunciable que estén en perfectas condiciones, y en ese sentido pues tenemos por delante, y desde luego pienso trasladarlo y hacer lo mío, la reivindicación de la regeneración de la playa del Portil en los términos de Cartaya y de Punta Umbría, porque en definitiva mata las cañas y la Antilla, el Portil. Es un ejemplo de eso que otros niegan, los efectos del cambio climático, la existencia del cambio climático, la necesidad de tomar medidas para cuidarnos, que nos enfrentamos a una etapa diferente nosotros, todo el mundo, los que vivimos en este planeta, y que no solamente se traduce en sequía o en olas de calor como las que soportamos, también en temporales el invierno, y bueno, una costa que está abierta al Atlántico pues lo sufre con especial virulencia. Por lo tanto, yo creo que hay que poner en valor, porque es un esfuerzo, esas inversiones y esas actuaciones tanto en Matalascaña como en Isla Antilla, pero seguir trabajando para que llegue a toda la costa, y el tema del Portil es importante y acuciante.
Ya que hablamos de la costa, sí que es verdad que tenemos que hablar también del puerto de Huelva. En estos últimos presupuestos generales del Estado, que tanto idas y venidas y enmiendas se le pusieron, hay que recordar que el puerto de Huelva, bueno, pertenece a los puertos del Estado, y ahí él recibía precisamente, bueno, pues cerca de 65 millones.
Claro, es que el puerto de Huelva, como los demás puertos, pertenecen a puertos, los deportivos no, los deportivos son de la Junta de Andalucía, pero los puertos comerciales pertenecen a puertos del Estado, y está bajo la competencia de puertos del Estado y del Gobierno de España. Lo único que la presidencia de esos puertos se nombra por el Parlamento andaluz, pero la competencia y el ejercicio se hace desde el Consejo de Administración bajo la dependencia del Gobierno de España. Es el Gobierno de España el que aprueba el plan de inversiones de los puertos, es en definitiva el que tutela y dirige la gestión en los propios puertos. Y sí, reciente es inversión, pero no solamente es inversión, inversiones que dentro del plan cuatrienal aprobado por puertos del Estado, estábamos hablando de una inversión en torno a los 220 millones de euros para el puerto de Huelva. Estamos hablando de inversiones en materia de comunicación, en materia de ampliación de la playa de vía, también en inversiones en Majarabique, en el nudo de Majarabique, inversiones en el edificio multifuncional de recepción de pasajeros, y la inclusión en el plan de inversiones de las actuaciones en el Muelle de Levante, el plan de Muelle de Levante, esa propuesta de ocio para el puerto de Huelva, la ciudad de Huelva, como un elemento fundamental en la integración y en la identificación puerto-ciudad, también en las zonas de actividades logísticas.
Al final es no solamente lo urbano, sino también lo social, Gabriel, porque bueno, esos fondos públicos también se destinan, en palabras tuyas además, bueno, pues la gestión de las políticas sociales definen y marcan la acción de un gobierno. Por eso, bueno, ¿qué avances ha marcado la gestión del Partido Socialista en esta materia?
Pues el compromiso en políticas sociales es evidente, y lo que pasa es que cuando se convierte en algo habitual, uno tiende a trivializarlo y a no reparar en ello. Y pues, sin embargo, ahí está no solamente la apuesta por la dependencia, que es evidente, sino también la apuesta pues por mejorar la salud, por entender que todas las políticas que se hacen, gracias a que cada vez, bueno, cumplimos más años, y eso está bien, bueno, nos da tiempo a vivir esas políticas desde diferentes estadios en nuestro ciclo vital, y tiene que tener presencia en todo lo que se hace. Es fundamental, yo creo que es importantísimo el ingreso mínimo vital, que ofrece una oportunidad. Hay que asociar el ingreso mínimo vital a la formación y a generar oportunidades de empleo, pero es verdad que ofrece una oportunidad digna, y sobre todo beneficiando a uno de los segmentos más duros de la pobreza, como es la pobreza infantil, pues ofrece alternativas a las familias para avanzar en esa vida digna y buscando oportunidades de integración. Es clave también el incremento en un 47% del salario mínimo interprofesional, pasar de poco más de 700 euros a 1.800 80 euros al mes, eso supone un antes y un después para muchos trabajadores que tomaban como referencia del salario el salario mínimo interprofesional y que ganan dignidad. Y como no, las pensiones. Es que las pensiones se han subido un 8,5%. Supone absorber las subidas de IPC y, por lo tanto, permitir que pues la enorme cantidad de pensionistas, la importante cantidad de pensionistas que afortunadamente hay en España, pues puedan mantener su nivel de vida y atender a sus necesidades de manera digna, como debe ser. O el compromiso también del Gobierno de España de dotar con 20.000 millones de euros la caja de las pensiones para 2027. Es que no solamente es una garantía de que nuestros mayores cobren la prestación a la que tienen derecho después de tantos años trabajando, sino también supone una garantía para todas aquellas personas que en un futuro más o menos lejano nos incorporemos como clase pasiva, pues a ser pensionistas y por lo tanto también tener garantizado una etapa de nuestra vida importantísima que se viva de forma digna. Es clave o en materia de salud, de sanidad, que es cierto que la competencia se desarrolla en las comunidades autónomas, pero el compromiso del Gobierno de España por fijar por ley plazos de atención y de, por lo tanto, de amortiguación y de intentar suprimir allí donde puede, donde tenga capacidad de competencia, las listas de espera. Definitiva, no es posible, está muy bien cuando hablamos. Hay una previsión interanual de crecimiento para España del 4,5% del PIB, del Producto Interior Bruto, y nos pone líderes en la Unión Europea. Esa es una noticia fantástica. Decir que nosotros el control de la inflación, que estamos por debajo del 2%, por lo tanto, el único país de Europa que está por debajo del 2% es una fantástica noticia. Pero si eso no se proyecta al conjunto de la sociedad, eso tiene que servir para generar riqueza, para crear más riqueza, para crear más empleo. Pero también tiene que servir para aquellas familias, aquellas personas que pasan por dificultades. Las dificultades no siempre tienen que ser económicas, también se viven dificultades que tienen mucho que ver con su situación personal o social, pues que estén atendidos, que estén incorporados, que estén presentes y, por lo tanto, hacer que vivamos en una sociedad de libertad, pero sobre todo en una sociedad en la que todos, en los ámbitos en los que estemos, podamos aportar y podamos enriquecerla.
También hay que hablar de esos ejes para estos próximos 4 años, para defender, promocionar los derechos de la ciudadanía. ¿Y habéis pensado en seguir apoyando y, sobre todo, poner el punto de mira en la atención a la salud mental? Eso es fundamental.
Sí, eso es clave. Eso es clave. Es un enorme problema. Y es un enorme problema porque, como decía antes, esto de que nuestro ciclo vital sea cada vez mayor, que es una fantástica noticia, una grandísima noticia, pues también hace que nos abramos a que en un momento de nuestra vida vamos a padecer algún tipo de patología. La salud mental presenta dos características que hay que tomar en consideración. Una, que seguramente es una situación que muy estigmatizada, seguramente de las que te plantean más reservas hacia la ciudadanía, y por lo tanto es importantísimo las políticas de integración, de conocimiento, de socialización, de saber que forma parte de nuestro día a día, que nos puede pasar a nosotros, a alguien cercano, a alguien de nuestro entorno, y eso es muy importante. Y luego que la enfermedad mental afecta en una parte importante a los jóvenes. Y eso tiene también que tomarse en consideración y está relacionado luego con la posibilidad, y hay que trabajar mucho en eliminar los problemas de conducta suicida que surgen en determinados grupos poblacionales. Es un elemento fundamental y ahí hay un plan, está diseñado por el gobierno, un plan de salud mental, un plan importante que intente conseguir estos objetivos, no solamente desde el punto de vista del tratamiento, sino también del conocimiento de la externalización y del tomar conciencia de su existencia.
Nos vamos quedando sin tiempo, pero no sin antes hablar también de lo importante que es ese apoyo a base del programa de fomento de empleo agrario en los que participa el Gobierno de España, por supuesto, con, como siempre decimos, ¿no?, ese servicio público de empleo estatal. Al final es también necesidad de todos, y en esta ocasión hablando del Partido Socialista, fijar a la población en su territorio.
Sí, objetivo del Partido Socialista, la lucha y avanzar en esa lucha contra el despoblamiento contra la España vacía, la España rural, incluso en diferentes políticas, como puede ser en políticas de mayores, el fomento de política para los mayores del medio rural, y son muchas las medidas que se implementan. El PFEA, ese plan de fomento del empleo agrario, es uno que es clave porque no solamente te permite generar expectativas y oportunidades de contratación en el mundo rural y en el mundo no rural también, sino que te permite desarrollar proyectos importantes que luego tienen una enorme repercusión en tu municipio. Sin ir más lejos, ayer visitaba un centro de día de Alzheimer que se está construyendo en Bollullos en el marco del PFEA, con lo cual tenemos un equipamiento que mejora la oferta del pueblo y de la comarca con ese equipamiento, que está generando oportunidades a la empresa constructora, que está generando empleo a todos aquellos que trabajan en él y que luego va a generar empleo cuando se ponga en marcha actividad y va a prestar un servicio en un tema tan delicado como es el del Alzheimer. Por lo tanto, eso es una muestra de lo importante que es mantener este tipo de programas, usar este tipo de programas, impulsarlo, porque tiene una incidencia directa, fija población, crea riqueza, genera empleo y genera oportunidades.
Pues ahora sí, ya, bueno, finalizando el programa y ya finalizando la campaña electoral, ¿por qué votar a Pedro Sánchez sería la mejor apuesta que podemos hacer con nuestro voto?
Nosotros lo que proponemos es no retroceder en derechos, no retroceder en oportunidades, no retroceder en igualdad ni en justicia, y avanzar, seguir avanzando. Lo ha demostrado y lo hemos demostrado durante estos 5 años de pandemia, y no solamente por las cifras, que terminan siendo cifras frías, sino vivimos en un clima de convivencia que es de España, que nos gusta, porque esto nos permite luego desarrollarnos. Hemos incrementado nuestra presencia y nuestro prestigio en Europa, pero sobre todo porque es importante pensar en que España ha de avanzar, ha de desarrollarse, ha de progresar, ha de prosperar. Tiene que ser una España de libertades, una España donde cada uno, en todo aquello que nos atañe, decisiones que afectan a nuestra vida, lo más íntimo de nuestra vida, la podamos tomar en libertad, respetando las decisiones que puedan tomar otros. Eso yo creo que es clave, es fundamental, seguir garantizando la protección a los mayores, a los jóvenes, a los profesionales, a los trabajadores. Es muy importante que pensemos que España tiene que seguir modernizándose, tiene que cumplir y sacar adelante los retos de transformación digital, tiene de transición ecológica, tenemos que avanzar en los objetivos de cohesión social y territorial, y eso se hace con políticas de progreso, políticas que intenta y que obtiene resultados en la generación de riqueza, en mejorar las perspectivas, en tener y ejercer orgulloso liderazgo dentro de Europa, pero mirando también hacia adentro, mirando los nuestros. Yo pienso en una España de libertad, en una España que no me permita amar libremente, o en una España que no me permita asistir a un espectáculo libremente porque lo cancelen, porque entiendan que no va en el ideario. Yo creo que lo hemos ganado a pulso. Tenemos una sociedad más dura, una sociedad que se siente libre, una sociedad generosa, una sociedad, bueno, pues que es tolerante y es solidaria. Y eso es lo que representamos, eso es lo que representa el proyecto socialista. No queremos retroceder 40, 50 años, no queremos perder derechos, todo lo contrario, queremos aumentar los derechos, queremos aumentar las oportunidades, queremos ser felices.
De eso se trata, repasando pues esas líneas, ese proyecto que tiene entre manos para seguir fomentando la cohesión social y sobre todo la cohesión territorial. Muchísimas gracias y muchísima suerte, Gabriel.
Pues muchísimas gracias, y como siempre, gracias a ti, Menchu, a Juan y a Hispanidad Radio, el ejemplo de lo importante que son los medios de comunicación, lo importante que es el periodismo, pues para defender la libertad, pero para defender la democracia, defender la pluralidad, que seamos capaces y que puedan llegar a opiniones y reflexiones pues a la ciudadanía, que así lo estime, que lo estime oportuno. Y bueno, hoy estamos aquí ya en las últimas horas antes de que termine la campaña, pero hace un par de días estábamos en el Muelle de las Carabelas también, en un acto muy muy importante, como la constitución de la Diputación Provincial con el nuevo equipo de gobierno, con su presidente a la cabeza, y eso es un esfuerzo importantísimo, un esfuerzo enorme, que para medios de comunicación pues más humilde, como es el caso de Hispanidad Radio, lo es, pero será humilde en recursos, porque desde luego en entusiasmo
y en cobertura
y en cobertura, pero en entusiasmo y en compromiso, desde luego nadie le echa la pata, nadie le gana a Hispanidad Radio, así que muchísimas gracias.
Tú sabes, el que la sigue la consigue y nosotros todo lo que nos proponemos lo conseguimos, igual que el Partido Socialista, que lo da todo y sobre todo, bueno, pues lo conocemos más de cerca y hemos podido repasar gestión pasada, pero también gestión que tiene entre manos ejes principales de su proyecto definido para los próximos 4 años. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto. Feliz fin de semana. Reflexionen y voten.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.